especial mundial Cadena C.
Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer, muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al especial mundial de la cadena SER. Muchas gracias por escuchar, ya lo hagáis a través de la radio, página web o dispositivos móviles. Vaya mundial, no apto para cardíacos, ¿eh? Casi nos alegramos de que no esté España, no, es broma. Pero desde luego, lo que nos hemos ahorrado en sufrimientos y en problemas de corazón, 5 de los 8 partidos de octavos de final han ido a la prórroga, pero además con un componente dramático tremendo. Solo Francia, Colombia y Holanda se han librado de jugar tiempo extra. Los holandeses además de aquella manera, y de los demás no se libra nadie, y eso hace que para los que desgraciadamente ya lo vemos desde fuera sea un disfrute tremendo. Ayer Argentina se metió en cuartos con un gol de Di María a 3 minutos del final de la prórroga, tras una gran jugada de Messi, pero es que los 6 minutos que restaron, 6 porque añadió 3, fueron de los que no te levantas del sofá. Y es que tuvo Suiza ocasiones, sobre todo una es de Miley para empatar, que hicieron pensar en los penaltis, aunque al final Argentina ya está entre los 8 mejores, y el héroe, el jugador del Real Madrid, Ángel Di María.
Dimos la vida, sabíamos que todas las eliminatorias están siendo igual, tiempo extra, todos llegan a penales, pero dejamos el alma dentro de la cancha, dimos la vida en cada pelota, y creo que nos vamos como vencedores, porque creo que hicimos la cosa muy bien.
Argentina que se va a enfrentar en cuartos de final a Bélgica, reviviendo de paso aquella semifinal del año 86 que definió un tal Maradona. Los belgas que también tuvieron que recurrir en la prórroga para ganar a Estados Unidos 2-1 en otro final de partido espectacular, que tuvo como estrella el portero norteamericano Tim Howard, que recibió un bombardeo de los belgas. 39 tiros, 16 paradas, récord histórico en un mundial. Pero no sirvió de nada. Y los belgas pasan a cuartos, eso sí, el colchonerismo, todos los aficionados del Atlético de Madrid, con los dientes largos ante la prórroga que se marcó Lukaku. Recordamos que es el delantero que más suena para Simeone, que sí, que Lukaku estaba más fresco porque entró antes de la prórroga, pero hizo un partidazo. En cualquier caso, ya los cuartos de final configurados, el viernes Francia-Alemania a las 6, Brasil-Colombia a las 10 y el sábado Argentina-Bélgica a las 6 y Holanda-Costa Rica a las 10. 4 europeos y 4 americanos. Al final, mira, se ha igualado la cosa. Por lo demás, en nuestro país, capítulo de fichajes. El hombre de moda es el portero de Costa Rica, Juan el Levante, Keylor Navas. Ayer en el larguero José Ramón de la Morena desveló esa oferta del Atlético de Madrid, 6 millones y Leo Aztistao, oferta rechazada porque el Levante se remite a la cláusula de 10 millones y estuvo el presidente del Levante, Kiko Catalán, para explicarlo.
Keylor tiene una cláusula de 10 millones de euros, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, creo que 10 millones no vale Keylor Navas, vale mucho más, y por tanto el Levante de Deportiva tiene que defender esa postura, ¿no? Los clubes que han presentado ofertas saben que la posición del Levante es no aceptar ninguna de las ofertas que han recibido hasta la fecha.
¿El Real Madrid se ha dirigido a ti a través de algún intermediario?
No, el Real Madrid, cualquier club hoy español y extranjero, sabe que el mejor mecanismo es dirigirse directamente al presidente del Levante o al director deportivo del Levante, y eso no se ha producido. Por tanto, vuelvo a decir, yo creo que los 10 millones de cláusula que tiene Keylor son pocos en comparación a lo que vale Keylor hoy.
Para mí lo más importante es el Mundial. Ahorita nos estamos jugando el prestigio, el honor de un país, y para mí eso es lo más importante en ese momento. Yo creo que ya tendré tiempo para valorar otras cosas.
Y en Barcelona ha hablado el presidente, Josep Maria Bartomeu, ha hecho balance de la pasada campaña, de lo que viene, y lo que viene parece que es Luis Suárez. También, según The Times, ya se han empezado a reunir Liverpool y Barcelona. Y Bartomeu, mientras tanto, que dice que falta algún atacante, bueno, y también dice que algún defensa.
Yo no puedo decir las cifras, porque entonces ya iremos, pero sí que faltan defensas y falta algún atacante. Sí, yo creo que Zuzaretai lo dijo muy claramente, él no espera hacer ninguna incorporación en medio del campo, ninguna, pero sí que dijo que defensas y algún atacante, pues el equipo necesita, y en eso estamos trabajando.
Bueno, pues un atacante que está buscando el Barcelona, parece que sí que van los tiros hacia Liverpool. Fuera del fútbol, jornada negra en tenis, perdieron los 3 españoles que nos quedaban, Feliciano Robredo y Rafa Nadal, que cayó ante un desconocido, ante el australiano Kyrgios, un joven, como digo, desconocido, 144 del mundo, que además llegaba invitado por la organización, pero es que ayer de verdad parecía Federer. Hoy comienzan los cuartos de final, destaca el duelo entre Federer y Wawrinka y el de Djokovic y Cilic. Si Djokovic alcanza la final, le arrebatará a Rafa el número uno del mundo. Esto decía Nadal.
Días como hoy no engrandecen nada. Es suficientemente grandeza pues que hayan pasado 40 años sin que ningún español ganara aquí y después de haberlo conseguido dos veces. No. Evidentemente es algo complicado para nosotros, los españoles, que estamos acostumbrados a hacer otro tipo de juego. Que las oportunidades son pequeñas y las posibilidades de hacer cosas o de cambiar tácticas, es que no hay posibilidad de hacer cambios tácticos.
Rafa Nadal, frustrado con la hierba. En ciclismo, estamos a tres días del inicio del Tour de Francia, con Froome, con Contador, con Nibali y compañía. Hoy una mala noticia por el positivo de Daryl Impil, ciclista de Orica Greenedge. Fue líder del Tour el año pasado y bueno, ha dado positivo en un control antidoping realizado en febrero. En motociclismo ha renovado Valentino Rossi con Yamaha dos temporadas más. Y para terminar, uno del contestador. ¿Cuántas veces ha dicho Maldini ya que es el mejor mundial de la historia? A lo mejor a vosotros os parece que no tantas, pero hay gente que ya la ha dejado marcado.
Hola, Gallego, mira, te llamo de Huelva, de la cuna del fútbol español, ¿eh? Que no hay que olvidarlo.
Sí, claro.
Hace ya varios días que quiero llamar porque escuché un comentario a Maldini, ya estaba España eliminada cuando escuché el comentario, que decía que este mundial tenía todos los condicionantes para ser el mejor mundial de la historia. De la historia. Tócate los cataplines. España eliminada primera de cambio. La Holanda que estamos viendo es la de Cruyff. La Alemania, la de Beckenbauer. La Brasil, que está moviendo hoy, de Pelé. Argentina, de Maradona. La Francia, de Zidane.
La revista, sí.
Que se lo mide un poquito. Que se lo mide. Y con esto, ¿qué te quiero decir?
¿Qué quieres decir?
Pues nada, que
Salinas,
que muchacho me sigue cayendo bien, vamos, que no me cae mal.
Bueno.
Venga. Luego.
No sé, muchacho buen muchacho, pero que...
Sí, okay. Claro, es que coge lo mejor de cada época. Eso no es un poquito de trampa, ¿eh?
También
trampa.
Os digo una cosa, pase lo que pase, el mejor mundial, el de Sudáfrica 2010.
Sí, hombre, ¿no? Eso.
3 y 3, empezamos.
¡Quítate la pizza en la fruca! ¡Una! ¡A merendar! Adiós.
Regla 19. El partido se acaba cuando al dueño de la pelota le llama a su madre. Conoce todas las reglas en coca-cola.es y sal a la calle a jugar al fútbol.
Y este es un Ford Fiesta con tecnología Sincronaplink con un descuento de hasta 6.600 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio Ford renueva exposiciones. Red Ford de concesionarios.
Brasil 2014 en la cadena SER. Empresa patrocinadora del Greco 2014.
Estábamos hablando del mundial, que oye, la verdad es que el nivel está bien.
A mí me está gustando mucho.
Buen mundial.
Pero mucho.
Muy buen mundial.
La verdad.
Intenso.
No quiero decir lo de Maldini, no sé que me peguen claro. Una cornada en algún sitio, pero está siendo un gran mundial, la verdad.
Fíjate una cosa, ayer no, llevamos todos los octavos de final viviendo partidos con prórroga, con muchísima emoción.
Sí.
Y sobre todo el de Argentina tuvo unos seis minutos brutales. Unos últimos seis minutos desde que marca Di María, que en la televisión argentina los compañeros Pablo Giral y Alejandro Fantino vivieron de tal forma que hemos dicho, vamos a escucharlo.
No termina todavía, va Messi, va Leo, Di María solo, Messi, pero Di María está...
Por favor,
sueco, basta. Terminado una vez. Ahora, señores, el mío, la última, viene el centro, la tienen que sacar. La sacaron, le queda Benaglio, robásela, sacásela, reventala, sacala, pita árbitro, se terminó, estamos en cuarto, dale. La corre Di María, pegale arco libre, va Angelito, liquidaron de ahí Di María al arco. Ay, Di María al arco, por Dios, que cerca. Sos un crack, Angelito, jugaste cuando tenías que aparecer. Basta, por favor. Ojo con esta, se paraliza el centro, saquenla, la reventaron, tiro libre. No te lo puedo creer, viejo.
¿Hasta cuándo va a jugar el centro?
¿Cuánto va a jugar?
Al 18. Dios mío, pero por favor, basta. Tiro libre que corresponde a Suiza. Ay, Dios. Ahora tiro libre para Suiza.
Tira Shaqiri.
Va Shaqiri al arco,
así se vio en la televisión argentina, que la verdad es que pone los pelos de punta solo de verlo, pero es que en Carrusel tienes que escuchar. Gustavo López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que en la retransmisión de Carrusel, en la misma jugada del gol de Argentina, Gustavo López está diciendo, bueno, los penaltis no están mal, porque que te metan un gol ahora.
Lo firmaba ya.
Ya lo firmaba. Qué sufrimiento, Gustavo.
Mucho, muchísimo, porque aparte se veía que Argentina estaba cansada, y hoy lo declara Messi. Hoy Messi declara que estaban exhaustos, que la verdad que no podían más. Y bueno, el último arranque, la última magia, con el último aliento se la da ahí a Di María, y Di María, que verdad, hizo un segundo tiempo espectacular, hizo un suplementario excelente. Y bueno, con sufrimiento más que con fútbol, la Argentina terminó ganando y ahora está en cuarto. Pero realmente lo que reflejaba la cara y lo que decía el físico era que Argentina estaba muy, muy tocada en lo físico, ¿no? Y realmente eso es lo que comentábamos en Carrusel junto con Maldini.
En esa jugada de Zemaili al palo, ¿cómo lo viste? Es decir, ¿qué pensaste? ¿Estuviste un rato callado?
Yo ya estaba parado en la sed, estaba parado porque ya era tanta la emoción, tanto sufrimiento, tantas emociones, que vos decías, no puede estar pasando, un tiro libre, pegan el palo, después le pegan la rodilla, y muchas veces un mundial lo terminás ganando o terminás pasando a otra eliminatoria realmente por la suerte, ¿no? Y creo que Argentina ayer, independientemente de que dejó muchas incertidumbres, pero sí puso trabajo, puso corazón, puso garra, la suerte le jugaba a favor, y eso está claro, porque tuvo en el primer tiempo tuvo mucho más claro realmente el equipo suizo que Argentina. En el segundo tiempo mejoró y mucho la selección argentina. En el primer tiempo suplementario también Suiza fue superior, y en el segundo cambiaron las tornas y Argentina terminó ganando. Pero te vuelvo a repetir, mucho sufrimiento y esa cuota de suerte que necesitas para pasar a semifinales o para ganar un mundial, ¿no?
Es lo que decía Di María al final del partido, precisamente eso, que España había tenido esa suerte en Sudáfrica, que ahora ya le parecía que les había tocado a ellos. Yo no sé, Gustavo, si viendo el partido a ti te da la impresión que Argentina gana o Argentina es otra cosa cuando a Messi y a Di María les da la gana.
Sí, esa es la impresión que te da, ¿no? Lo que pasa es que no podés depender de dos extraordinarios jugadores y que están en un momento de forma brillante. Argentina necesita tener algo más, necesita tener un plan B, necesita tener realmente que funcione mucho más como equipo. Si lo analizamos fríamente y sin el corazón, Argentina, igual que Brasil, no está demostrando un gran fútbol, no está demostrando una gran selección, un gran funcionamiento de juego. Son destellos de jugadores con muchísima calidad, destellos de Neymar, destellos de Messi, destellos de Di María. Realmente le está costando a las dos selecciones más potentes y que a priori parece van a jugar la final por destellos individuales, ¿no?
¿Y ahora contra Bélgica?
Mucho miedo, sí, mucho, ¿no? Miedo. Yo ayer estaba viendo a Bélgica y la verdad que hizo un partidazo, una segunda parte espectacular donde el portero de Estados Unidos fue la gran figura, mereció con mucho merecimiento, y me gustó muchísimo la frialdad del entrenador de Bélgica, ¿no? El cambio en momentos puntuales, cuando mete a Lukaku con toda la defensa de Estados Unidos cansada, exhausta, y realmente ahí es donde marcó la diferencia. La verdad que a mí me gustó mucho y me sigue gustando Bélgica. Tiene jugadores como Hazard, como Lukaku en el banquillo, como Anderweiler, como Courtois, que todos conocemos. La verdad es una selección muy potente. Y si vamos a equipo, yo la veo fuerte, muy fuerte. Y la selección argentina tiene que mejorar mucho, pero individualmente muchas veces te ganan los partidos porque, como dice Romero, ¿no? Frota la lámpara a Messi, en este caso la frotó Di María, pero un pase de Messi.
Sí, sí, desde luego. Mientras tengas a Messi y a Di María en el equipo, se puede estar un poco más tranquilo. Bueno, que no sufráis tanto en el próximo. Gustavo, muchísimas gracias.
Un abrazo grande, pasadla bien.
El otro partido fue el de Bélgica-Estados Unidos, que tampoco tuvo mal final, ¿eh? No estuvo nada mal.
Estuvo muy mal Estados Unidos, y me sorprendió que estuviera tan mal. Porque físicamente yo le veía mejor, que podía haber aguantado más, pero es que hicieron ocasiones, ¿cuántos tiros hubo a puerta?
39.
Y casi gané el partido.
Vamos. 39 tiros, sí, pero Bélgica está cumpliendo al fin y al cabo. Se esperaba mucho de ellos, los analistas expertos que batizaban a un buen mundial de Bélgica no se equivocaban, también lo decía gente como el otro Salinas,
ver, que o sea, hombre, claro. Los belgas yo lo decía yo, o sea que iban a llegar lejos, ¿no? Con esto que te quiero decir, pues que tienen un equipo de la leche, ¿no? Si yo de belgas sé un rato, además que jugamos con ellos en México, ¿verdad? En el mundial, ¿no? Que tenían un portero que madre mía la que me sacó, o sea, se llamaba Juan Mari Pab, ¿no? Y no, es que porterazo, ¿no? Que era como una muralla que vamos, que no hubo forma, que era, nada más que al final el señor y luego ya ves, pues de penaltis y para casa, ¿no? Y oye, el americano también paró un huevo, o sea, que lo que pasa con que tanto calor es difícil, ¿no? Con esto que tengo que decir, pues que cuando hace tanto calor, como ayer en Salvador, pues se te nula la vista. Ya ves, vale. O sea, ayer los belgas tiraron 39 veces y metieron dos. O sea, pues imagínate yo en Boston, ¿no? Que hacía más calor, bueno, tantísimo más calor, que yo solo tiro una vez. Bueno, normal que me va a parar la Pagliuca.
Claro,
¿eh?
Normal.
Con esto, pues claro.
Es normal. Río de Janeiro, Ángel Rubiano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Escorial? Hola a todos, muy buenas.
Vaya partidazo, vaya emoción en los últimos minutos también aquí, ¿eh?
Sí, señor. Otro partidazo que se marchó a la prórroga y lo estabais comentando, ¿no? Yo creo que Bélgica hizo seguramente el mejor partido de lo que lleva de Mundial. Ayer yo creo que Bélgica, sobre todo en la segunda parte, demostró que era mejor selección que Estados Unidos. No hizo Estados Unidos tampoco el mejor partido. Eso sí, Howard, como estabais comentando, hizo un auténtico partidazo. Lo despejó absolutamente todo hasta que llegó la prórroga. A mí me gustó Origi, el delantero este de 19 años belga que jugó la segunda parte, y la segunda parte demostró tener movilidad, pero demostró tener un poquito de falta de gol. Y cuando salió Lukaku en la prórroga, la historia cambió. De una jugada que empezó el propio Lukaku, jugador que pretende el Atlético de Madrid, marcó De Bruyne el primer tanto y luego Lukaku hizo el segundo, se estrenaba por cierto en el Mundial. Incluso luego hubo un poquito de emoción porque recortó Green, el jugador de Estados Unidos, pero bueno, al final se acaba con este 2-1 y ojito a ese partido de cuartos de final entre Argentina y Bélgica, que puede ser más o menos algo como Messi vs Courtois, y dijo Courtois luego en la zona mixta, sé muy bien cómo jugar contra Messi, así que va a ser un duelo espectacular, tanto para Argentina como para Bélgica. Y ojito sobre todo a Argentina, porque va a jugar contra una selección que físicamente está muy bien, y ayer lo demostraron también en la prórroga, y Argentina ya se pegó una buena paliza también, ¿eh?
Sí, sí, y Estados Unidos, que de la mano de Klinsmann, sí que es verdad que ayer no estuvo bien, pero han mejorado, por lo menos se les ve tácticamente mejor.
Sí, se nota que, bueno, que van evolucionando, ¿no? Que se va instalando un poquito eso del soccer. Ayer veíamos imágenes del estadio de Chicago, que estaba lleno hasta la bandera, viendo el partido de Estados Unidos. Como comentamos, no fue el mejor partido de los de Klinsmann, pero bueno, han hecho ya unos octavos de final. Poco a poco van mejorando en esto del soccer, que llaman ellos. Y mira, si te parece, vamos a escuchar a Klinsmann, que decía que estaba orgulloso de lo que ha hecho su equipo en este Mundial.
Obviamente ha sido una lástima, estuvimos realmente cerca. Todos podemos estar orgullosos de este equipo. Lo que han hecho estas últimas semanas ha sido increíble. Han superado sus límites. Al final el partido podría haber terminado de cualquier manera, pero esto funciona así. Nos faltó un poco de suerte para decantar el partido de nuestra parte y no la tuvimos. Si miras los cuatro partidos que hemos jugado en Brasil, los jugadores han realizado un trabajo tremendo.
Muy bien, gracias, Rubiano.
No creo yo que sea cuestión de... No, digo simplemente, Jorge, que no creo que fuera cuestión de suerte. Es que Bélgica ayer fue mejor y apunta tres nombres de buenos futbolistas estadounidenses. El de Bradley, el de Dempsey y, por supuesto, el de Johnson, que, por cierto, ayer se marchó lesionado.
Bueno, pues estás del jugador, me los apunto. Gracias, Rubiano.
Venga, yo los apunto por ti. Hasta luego.
y queríamos pasarnos por Estados Unidos para ver el seguimiento que ha tenido allí el soccer, como lo llaman ahí, porque
el fútbol, soccer, sí.
El fútbol es el fútbol americano.
Pero cuando va al Madrid va mucha gente a verlo,
estadounidense de adopción,
pero mucho además, sí, corazón.
Born in USA, Born in USA de cabeza, al menos.
No, pero que de verdad te lo digo, que son, que se van instalando y parece que no, y yo te digo que nuestros ojos de esta generación por lo menos verán a Estados Unidos luchar por algo importante,
compitiendo,
que son 300 compitiendo por algo, que son 300 millones. Compañero de Radio Caracol en Miami, José Carlos Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días allí.
Muy buenos días, claro que sí, un placer poder comunicarse a través de esta magia que son las comunicaciones para llegar hasta España. Pues sí, un poco tristes, pero este análisis habría que dividirlo en dos partes, un poco la actitud de los jugadores norteamericanos y por otro lado el sistema que empleó Klinsmann y cómo jugó. Obviamente, creo que desde el punto de vista deportivo, la selección estadounidense fue superada en muchos pasajes del partido por la selección belga. Lo que sucede, muchachos, es que aquí hay una visión de algunos periodos del partido, no solo la salvada de Tim Howard, sino por ejemplo aquella pelota de Wondolowski cuando estuvo a punto, tan solo con un toque pudo inaugurar el marcador poco antes de que se vaya a la prórroga, y también los momentos finales de la prórroga, ¿no? Entonces, Estados Unidos se ha quedado como con la idea de que se pudo haber hecho mucho más, que la selección norteamericana pudo haber merecido mucho más, pero es claro, quienes vemos fríamente el partido, que Bélgica fue superior en muchísimas líneas y creo que además jugó un grandísimo partido, el mejor, como ustedes bien lo dicen, de todo este Mundial. Sin embargo, y a pesar de todo esto, pues hay muchísima esperanza por lo que se viene con el fútbol aquí en Estados Unidos. Además,
eso te iba a decir, que el seguimiento del soccer ha crecido muchísimo allí.
Tremendo, y ustedes lo dijeron ahorita, fíjense ustedes, lo del parque, los parques en Chicago, es solo una muestra de lo que sucedió en todo el país, ¿no? Este Soldier Field, donde fue un estadio grandísimo en Chicago, que por cierto tiene una anécdota, hace 20 años, por el Mundial del año 94, la selección de Alemania estaba eliminando a Bélgica, con uno de los goles convertidos por Klinsmann en un equipo belga, donde estaba Will Motz en la banca de suplente, ¿no? Y todos esos son hechos que adelantaron un poco el partido el día de ayer. El presidente Barack Obama, no sé si lo vieron también por video, él ingresó a la sala donde iban a ver todas las autoridades representativas el partido, y él comenzó con la arenga, ¿no? Esa arenga que es famosa en los estadios de I believe, el hecho de que yo creo que vamos a ganar, I believe that we will win. Bueno, él empezó, ¿no? Él empezó con este canto apenas entró al salón. Eso demuestra un poquito el sentido.
Vamos, José Carlos, que Obama se puso a ver el fútbol como todos los americanos. Leíamos 25 millones de telespectadores, récord histórico, más que las finales de la NBA o las series mundiales de béisbol, que están los dos en torno a los 15 millones. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, pues ese era el seguimiento que está teniendo en Estados Unidos, más que las series mundiales de béisbol y más que las finales de la NBA. 15 millones de espectadores y si 25 propone, en el fútbol.
Y si se lo propone, son una nación que como se lo proponga, de verdad, ahí va a ir, ¿eh?
¡Mira que se la quiten las lucas!
¡Una!
¡A merendar!
Adiós.
Adiós.
Regla 19. El partido se acaba cuando al dueño de la pelota le llama a su madre. Conoce todas las reglas en coca-cola.es y sal a la calle a jugar al fútbol.
Gran parte de los robos ocurren en verano. Pasamos largas temporadas fuera de casa y nuestra vivienda se vuelve más vulnerable. Por eso, toma medidas. Instala una alarma. Securitas Direct. Llama ahora y tendrás tu alarma instalada en 24 horas, sin cables ni obras. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
94.4 FM, Cadena Ser.
Davisa, servicio oficial Mercedes-Benz en Illescas. Mecánica, chapa, pintura, con todos los servicios. Ahora cambios de aceite y filtro de aceite por 150 euros. Y en mantenimiento un 25% de descuento en mano de obra y piezas. Davisa, Mercedes-Benz en el señorío de Illescas, Toledo. Teléfono 925 54 12 18.
Últimas viviendas en Parla Centro, de 1, 2 y 3 dormitorios de gran calidad, en urbanización privada con piscina a 5 minutos de Renfe y al lado de la A42, una oportunidad única. 91-605-5511 o 638-40-8038. Vende Urbitec. 91-605-5511 o 638-40-8038.
Ven a SEAT Autos Juanjo, el mejor servicio SEAT de la Comunidad de Madrid, con los precios más competitivos en toda la gama SEAT, vehículos de ocasión multimarca y el más completo servicio. servicio postventa. Concertados con todas las aseguradoras y con vehículo de sustitución. SEAT Autos Juanjo, en Parla. 91-698-6116 y en autosjuanjo.seat.es.
¿Conoces algún banco que te regale algo solo por informarte? Nobanca, la nueva forma de hacer banca en el sur de Madrid. Acércate por cualquiera de nuestras oficinas en Leganés, Getafe, Móstoles y Alcorcón y llévate un detalle solo por informarte sobre nuestros préstamos y depósitos Nobanca. Descubre la banca sin comisiones del sur de Madrid en www.nobanca.com.
Una nueva forma de hacer banca.
Surmoción presenta el verano perfecto. Vacaciones, mundial de fútbol y tu SEAT al mejor precio. Disfruta de un León E-Tech desde 13.900 euros y 4.000 euros en equipamiento de regalo. O llévate un Ibiza E-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo desde 8.900 euros. Ven a Surmoción y descubre la gama E-Tech. Muy tecno, muy lógico. En Avenida Carlos Sainz número 13, en la ciudad del automóvil de Leganés.
SER Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Brasil 2014 en la cadena SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Vamos a ver, señor Romero, no soy, no me apellido como usted me dice que me apellido. No. Yo me apellido González Lluguero, Amparo.
Amparo.
Y te defiendo porque me gusta y porque me caes muy bien. Claro. Bueno, no solamente a ti, a todos los compañeros que tienes, como a Gallego y a todos.
Sí, a mí también,
y
también.
Las chuletitas están dispuestas para cuando vengáis, si queréis venir a hacer el programa aquí a mi casa, puedes venir, que estás invitado a las chuletas también, ¿vale?
91-521-2945. Llama y exprésate.
Me gustaría que se lo comentaréis a él, para que sepa que yo le aprecio mucho también a él, lo mismo que a Gallego y lo mismo que a los demás, ¿vale? Venga, y sabéis quién soy, soy Amparo. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Romero es carnívoro, ¿eh?
¿Es carnívoro?
Lo digo yo.
Hombre.
O sea, ¿hacía dieta vegetariana?
No, no te creas. A veces coge algo de eso, pero sí, normalmente carnívoro.
Bueno, pues habrá que esperar hasta el viernes para seguir con los cuartos de final del Mundial. Y queremos preguntarle por su vaticinio a Julio Maldonado Maldini. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos en Río, las 11:10 de la mañana y dos días seguidos sin partido, a ver qué hacemos ahora.
A ver qué haces, además.
Bueno, tenemos playita, de todas formas, que no está tan lejos.
No,
tampoco.
Pero tú...
en la zona de Barra ahora.
Tú seguro que tienes algún partido pendiente que ver.
Hombre, por supuesto, sí, mañana de todas formas ya me han liado para un programa de la televisión pública argentina y tal, siempre sacamos cosillas, y aquí no hay problema.
Siempre, sí, un día sin fútbol no es día para...
Todo gratis, Martín. Es el pan de azúcar, por lo menos, y sí, el corcovado.
Sí, pero ya lo hemos visto, sí, el corcovado lo hemos visto. Hoy estoy en la zona de Barra, que aquí es una zona muy bonita, sí. del hotel que tenemos.
Muy bien. Bueno, cuartos de final, Maldini, no sé yo qué impresión tienes ahora mismo con los 8 equipos que quedan. Brasil, Argentina viven un poco de los latigazos de sus estrellas, de Neymar, de Messi. Costa Rica la sorpresa, Francia, Alemania a lo mejor, sí que es verdad que han perdido un poco confianza con los últimos partidos, pero siguen estando ahí. No sé yo qué impresión tienes en general.
Bueno, yo apostaba antes del Mundial por una final de Brasil-Argentina y todavía lo mantengo, aunque es evidente que no están bien ninguno de los dos, pero yo creo que al final, a partir de cuartos de final, en los partidos ya cuando la tensión es máxima, aparecen los cracks y los dos grandes cracks de este Mundial son Messi y Neymar. Yo creo que al final probablemente podrán aparecer, pero es verdad que lo van a pasar mal. Yo creo que Brasil lo va a pasar mal contra Colombia, si Colombia se atreve. Lo de Colombia ha sido tremendo, porque en la primera fase prácticamente los tres partidos los planteó con tener un poquito más, es salir con espacios, pero es verdad que el partido estamos contra Uruguay sí que salió a dominarlo, también porque Uruguay le dejaba. Brasil yo creo que tampoco va a intentar dominarle a Colombia, porque no puede realmente, y Colombia si tiene la personalidad que tuvo contra Uruguay le va a complicar mucho a Brasil. Aún así va a ser un partido tremendo, pero aún así yo creo que Brasil... No creo que quede fuera en cuartos de final, la verdad. Y bueno, Alemania y Francia dejaron ciertos síntomas de debilidad. Alemania más contra Argelia. Pero Francia, yo creo que al final físicamente Alemania se puede imponer claramente en el mediocampo.
Y de los demás, Holanda-Costa Rica. ¿Tú crees que Van Gaal contra Costa Rica va a seguir siendo tan conservador? Que bueno, le están dando unos palos tremendos en su país. Ha metido al equipo en cuartos, pero con los 5 defensas, anticruifismo. ¿Tú crees que Holanda va a seguir en ese método de juego contra Costa Rica?
Yo creo que sí, porque le está yendo bien. Solo lo ha cambiado contra México cuando iba perdiendo, pero yo creo que lo va a hacer igual. Costa Rica es un equipo que técnicamente es bueno, que va a ir arriba con los dos laterales y con, le falta un central que es importante, pero en cualquier caso, con Tejera, con Bolaños, con futbolistas técnicamente buenos, y yo creo que va a ir a por el partido de Costa Rica. Yo creo que Van Gaal va a jugar igual, va a jugar a esperar un poco y a buscar la velocidad de Robben. Seguramente le va a ganar a Costa Rica con eso, porque Robben está imparable ahora mismo, pero no espero una Holanda, salvo que vaya perdiendo, una Holanda valiente, ¿no? La verdad es que no. Y luego el partido de Argentina-Bélgica es tremendo, porque a mí Bélgica ayer tuvo tramos muy buenos,
muy buenos.
Yo creo que es un equipo que le falta continuidad, os estaba escuchando justo antes, y creo que le falta continuidad en el juego todavía. Hazard está apareciendo, pero no tiene continuidad en el partido, pero aún así a mí ayer Bélgica sí me dio una buena impresión. Yo pensé que este equipo no iba a competir tan bien, como está compitiendo, y lógicamente Argentina va a sufrir, Argentina tiene que mejorar colectivamente, aunque ayer, para mí la segunda parte de Argentina contra Suiza fue mejor, fue yo diría que muy buena, pero sí fue buena, mereció ganar en la segunda parte, llegó bastante a crear peligro, y luego se complicó un poquito más la prórroga, pero yo creo que el Bélgica-Argentina está casi al 50% ahora mismo.
Uf, pero si te mojas Argentina por Messi.
Sí, no, si me mojas, ya te comentaba antes, que yo creo que en la final, ¿no? Sigo pensando que Brasil-Argentina, yo creo que van a sufrir todos, pero al final los poderosos de verdad van a seguir pasando hasta semifinales. Yo la única duda la tengo en el Alemania-Francia, pero yo creo que Brasil, Argentina y Holanda van a estar en semifinales.
Bueno, has dicho Alemania, así que para ti las semifinales Brasil-Alemania, Holanda-Argentina. Esto queda registrado. Gracias, Maldini.
Bueno,
un abrazo.
Buen baño.
Un abrazo.
Y precisamente a colación de estos partidos, sobre todo del Brasil-Colombia y de la Argentina-Bélgica, hay cierta preocupación en Brasil, sobre todo por los aficionados. Ha habido ciertas restricciones para los aficionados de Colombia. Se espera asimismo que lleguen muchísimos aficionados procedentes de Argentina, entre ellos bastantes barras bravas. Y eso a la policía la verdad es que le preocupa en Brasil. Laura Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Preocupa y mucho, sobre todo ante la posibilidad de una final Argentina-Brasil, porque ahora mismo donde se están doblando los esfuerzos policiales son con los aficionados de Argentina. Se espera que vengan casi 100.000 aficionados de Argentina durante todo el Mundial. Y bueno, la principal preocupación son las barras bravas. Existe un acuerdo internacional entre Brasil y Argentina para que no puedan acceder al país, y en caso de que accedan, de que se salten la frontera, las autoridades brasileñas tienen la orden de deportarles. Ya ha habido varias deportaciones de aficionados barras bravas argentinas que han sido devueltos a su país tras algún partido. De momento, en lo que llevamos de Mundial, ha habido un total de 11 detenciones. Destacar que 9 de esas detenciones han sido hacia aficionados mexicanos. Y ahora los ojos esta semana, lo primero que están puestos es a Colombia, uh-huh, al partido que jugarán este viernes contra Brasil en Maracaná, pero curiosamente no solo aquí en Río de Janeiro, sino en Bogotá. Se va a declarar por cuarta vez la ley seca en Bogotá. No se podrá vender alcohol desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en Bogotá. Las razones, pues mira, en el último partido de Colombia, el Colombia-Uruguay, ¿sí?, hubo un total de 550 peleas en la ciudad. El 90% de esas peleas se debieron al consumo de alcohol y hubo un balance de 8 víctimas. Madre. La policía colombiana sí que en las últimas horas ha querido certificar que de esas 8 víctimas, 4 fueron por homicidio y no tenían relación, en teoría dicen ellos, con el partido entre Colombia y Uruguay. Pero bueno, se han tomado esas medidas para intentar evitar que pase nada en Colombia en el partido que juegan este viernes contra Brasil. Decirte que aquí, por nuestra experiencia y cuando hemos acudido a partidos, sí que el ambiente, yo el más peligroso que he vivido fue en el partido Colombia-Uruguay. El caldo de cultivo que había entre ambas aficiones. Veíamos cosas que no estamos acostumbrados a ver quizás en recintos europeos, o la cantidad de peleas, de tener la sensación de estar en un sitio que está a punto de encenderse la mecha. Sí, muchísima tensión, forcejeos en los lavabos, en los vomitorios, por acceder al recinto, por las colas, por cualquier cosa saltaba la chispa. Por eso lo que preocupa sobre todo pues son ese tipo de aficiones, y como decíamos al principio también las barras bravas, y que no puedan entrar a Brasil cuando juegan la selección argentina.
El lado feo del Mundial, no te iba a ser de color de rosa. Gracias, Laura.
Hasta luego, un beso, compañeros.
Dejamos ya el Mundial porque en Barcelona, hoy ha hablado el presidente Bartomeu, se está hablando mucho en las últimas horas, como ya sabéis, de la posible llegada de Luis Suárez. sancionado recientemente por la FIFA por ese tercer mordisco en su carrera deportiva a Chiellini. Ayer Zubizarreta decía en rueda de prensa como que, bueno, pues que le honra haber pedido perdón y que, bueno, venía a decir como que ellos le perdonaban, si es que tenían que perdonarle algo. Así que de ahí nos surgió la pregunta. ¿Y el aficionado culé ha perdonado a Luis Suárez?
Sí, porque todos nos equivocamos, y en el partido, más en el partido, porque te llega el calentamiento, te metes con el otro rival y luego se acabó. En el campo de fútbol lo que sucede se acaba ya.
No, porque ya la tercera vez que hace el tonto, ya no, yo no lo perdono.
Por ejemplo, el médico de Brasil, por agredir a un chileno, solo le caiga un partido, y a un jugador que posiblemente esté en el mejor momento de su carrera, pues le castiguen con cuatro meses y nueve partidos de mundial, pues lo veo muy excesivo.
Sí, lo ficharía. La actitud de un jugador en un momento de alta tensión es independiente de lo que es la calidad del jugador y el carácter fuera del estadio.
Yo le perdonaría, mientras juegue Pepe puede jugar cualquiera.
Edu Polo, Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, y Bartomeu, además, ha hablado también de Luis Suárez.
Sí, ha hablado de Luis Suárez, ha estado hablando más de una hora, pocos titulares, ha dejado la rueda de prensa del presidente Bartomeu, el que tiramos al principio, reconociendo que van a fichar varios defensas, un par como
varios.
Mínimo.
Ya era hora, ¿eh?
Ha hablado en plural, ha dicho que Zubi los tiene identificados, entre comillas, que han hablado con ellos, que falta pues pulir detalles con los clubs, pero que con los jugadores de este lado, así que están encarrilados, por lo menos un par de defensas, y algún atacante. Ese atacante, no es ningún secreto, aunque no lo ha querido decir, que es Luis Suárez. Ha seguido la limpieza de imagen de Luis Suárez, como ayer hizo Zubizarreta, destacando lo bien que ha quedado Luis Suárez y lo que le honra.
A la gente le ha convencido, parece. Era más sí. Que perdonan que más que no.
Hay de todo, parece que sí, que la gente. Yo creo que la gente tiene tantas ganas de que venga un jugador que lo perdonan.
Esto no tiene secreto.
Hace dos años solamente la gente habría dicho, no, que no venga.
Si hacemos esa encuesta en Madrid, ¿qué habría pasado? No, hombre.
No hay ninguna duda. Y te digo más, si fuera el Real Madrid que fuera fichado a Luis Suárez, no hay ninguna duda que en Barcelona le mataría.
Claro.
Igual, esto es así.
No tengas ninguna duda.
Exactamente.
Entonces también se le ha preguntado a Bartomeu sobre ese debate, si existe o no, y ha acabado pues volviendo al discurso de que le honra pedir disculpas.
Yo no sé el debate que existe o no existe sobre Luis Suárez, pero Luis Suárez ha tenido un comportamiento que él ha reconocido equivocado en un partido contra un compañero de otra selección, pero al final es un compañero futbolista profesional como él. Se ha disculpado, esto le honra, porque cuesta reconocer los errores, pues reconocerlos a veces es el primer paso para cambiar, o un primer paso para rehabilitarse como figura, ¿no? Y por eso decía que yo creo que es responsabilidad de toda la gente del mundo del fútbol, bueno, apoyar, darle la mejor ayuda a un jugador como este, que es un gran jugador, que es una estrella mundial, para que siga jugando al fútbol y que lo haga como hasta ahora.
Claro, ¿qué va a decir?
Qué humano,
¿eh? ¿Qué va a decir? Si a lo mejor es un jugador dentro de unos días, o quién sabe, si unas semanas. Gracias, Polo.
Hasta luego.
Bueno, y en Valencia, lo que sí que ya parece un hecho es la transición en el banquillo. Se pasa de Juan Antonio Pizzi a Nuno. Carlos Martínez, Valencia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, sí. Realmente es una cosa de locos lo que está pasando en el Valencia, porque Peter Lim todavía no ha comprado. Veremos si finalmente compra el club. Pero por deseo de Peter Lim, Juan Antonio Pizzi deja de ser entrenador del Valencia. Es una cosa de locos.
Todavía no se ha hecho efectiva la compra, como decías.
No, por eso, es que no se ha hecho efectiva. Se tiene que convocar la reunión del patronato, en la que los patronos deberán votar si se acepta o no la venta del club a Peter Lim. Pero todavía eso se va a dilatar en el tiempo. Y ya Pizzi tiene la comunicación de parte del presidente del Valencia, Amadeo Salvo, de que le van a rescindir su contrato porque Peter Lim no lo quiere en el banquillo. Es una cosa de locos. O sea, se rescinde el contrato de Juan Antonio Pizzi. Uh-huh. Eso ya es, no es oficial, pero vamos, la llamada ya existió ayer por la tarde-noche. Llamada del presidente Salvo a Pizzi diciéndole que él tenía que seguir siendo el presidente del Valencia, pero que, sintiéndolo mucho, tenía que rescindir su contrato, porque Peter Lim no quiere que sea Pizzi el entrenador, sino que quiere que sea uno de la cuerda de Jorge Méndez, como es Nuno Espírito Santo, hasta ahora entrenador del Río Ave de Portugal. En las dos últimas temporadas es el único bagaje como entrenador de este que fuera exjugador del Deportivo de La Coruña o de Osasuna, portero, entre otros equipos. Así está la situación. Es que si al final no compra Peter Lim el club, Pizzi es rescindido, viene Nuno Espíritu Santo porque lo quiere
Nuno Espíritu Santo.
Nuno Espíritu Santo.
Sí, sí. Bueno, Carlos, sí, pues sí, nada, pues a ver qué pasa en Valencia estos días. Menos cuarto, seguimos ahora.
recomendación de Marta Casas.
Pero qué orgulloso estaría Gallego de vosotros si estuviera aquí, que estará mañana.
Bueno, propiamente recomendación de Yago hacia Marta Casas.
Ah, pero... ¿sí?
Sí.
Hacia
Yago también. ¿Quién es?
Yago va por ese carril también.
Sí, sí, también.
Lo digo, ¿eh?
No, bien,
tanto
bien.
Monta, monta, tanto.
Está bien, vale, vale.
Oye, hay que tener un poquito cuidado con Instagram, ¿no?
Hay que tener cuidado con Instagram, sobre todo si eres un mal educado y un enfermo mental, que es lo que le ha pasado a un seguidor, entre comillas, de la cuenta de Iker Casillas, que ha puesto una foto de su mujer, Sara Carbonero, con su hijo, con Martín, en la playa. Además ha comentado algo así como que es la primera vez que Martín...
Ah, ¿la foto la ha colgado la otra persona?
No.
Ah, la foto la ha colgado Casillas.
La ha colgado Casillas, pero Casillas no tiene que tener cuidado con una red social que está bien utilizada.
Sí.
El que tiene que tener cuidado es el tarao, que le ha puesto un comentario que más o menos literalmente dice algo así como...
Tíralo
al agua, a ver si flota.
Sí, sí.
Topo.
Refiriéndose a Martín.
Sí, le ha dicho concretamente eso. Y evidentemente, Iker Casillas se ha reaccionado, le ha contestado, en mi opinión se ha quedado corto, y ha dicho algo así, si, bueno, con perdón de la gente que se pueda sentir ofendida, sí, sí. Pero ha dicho algo así como hay que ser muy hijo de la grandísima puta para poner un comentario así. Espero que pases 3 minutos, por lo menos, pensando en lo que has escrito. Entonces, yo creo que se ha quedado corto, la verdad. Iker.
Hay que tener cuidado porque hay gente pato en las redes sociales. Manuel Esteban, Manolete, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, el James Rodríguez de la SER.
Ahí está.
Prometías,
sí, señor.
Prometías no... mucho...
Y
motor.
Tampoco
ya
no,
eres una realidad,
¿no? No lo hubiera definido mejor.
Ayer le dijo
James Rodríguez de la,
te llamo Keylor Navas. Soy James Rodríguez.
Sí, sí,
cada
sí.
Día,
pues va subiendo.
Va para
subiendo.
Arriba.
Tú cuidado con Instagram, Manuel, ¿eh?
Aparcado.
Sí. Sí, ya sabes también que dicen que en Instagram sorprendentemente Cazorla también ha felicitado a Alderweireld.
Efectivamente, te iba a preguntar por eso. Te iba a preguntar que Cazorla en la foto de Alderweireld, el que cuelga después de ganar a estos niños, le felicita, pero vamos, como si fueran amigos de toda la vida. Vamos a empezar
está
a pensar un poco más.
Loco por la música.
Sí, sí, loco por la música.
Loco,
ese Cazorlita, ese Cazorlita aquí,
Santi es un crack. Bueno, Santi crack. Es un crack.
Cazorla tiene ganas de ser sí. Rojo y blanco, y eso ya lo es en el Arsenal. Pero
eso
tiene
lo digo yo.
¿Sabéis quién está también loco por la música, Colchonera?
¿Quién?
Michu. Ni Nápoles, ni todo lo que le intentan colocar. Michu se quiere venir para Majadahonda, para el Manzanares, y está atacando por derecha, por activa, por pasiva y por perifrástica al Swansea para ver si consigue
y por yuxtaposición.
Eso háblalo con Palacio, que es el que lleva su
sí, sí, sí.
Fue vecino mío. Oye, estaba en radio.
Palacios está últimamente muy, muy crecido.
Sí,
y
sí, sí,
pero con razón.
Con respeto, respeto a Palacio.
Sí, verdad. ¿Qué te iba a decir, Manuel? Que imagino que tú ya eres de la selección belga, vamos, hasta el infinito y más
bueno,
allá, ¿no?
De la selección belga, debo de reconocer mi torpeza futbolística porque llevaba 2 partidos desmoralizados con los belgas y con Lukaku. A partir de lo que vi ayer, que se dejen de historias, de cuentos chinos, que lo que tengan, lo poco, lo mucho que tengan, hay que ir a por Lukaku, que Lukaku evidentemente, si con la operación de Diego Costa nos traemos a este chico con 23 años y que es un fuera de serie, es para que Abramovich y Mourinho no nos dejen volver a pasar por Inglaterra durante años. Pero qué pedazo de futbolista.
Hombre, también es verdad que salió la prórroga. Que los demás son un poco más cansados.
Tiene razón Manolete, que por ficha Lukaku, ojito.
Me ojito. Da lo mismo Lukaku. Fíjate si traemos a Cazorla,
sí,
y con Turán, con Koke. Lukaku el solo, lo que ha hecho Diego Costa se puede quedar en un juego de niñas, ¿eh?
Bueno, es la tradición colchonera, que el que viene mejora lo que parecía casi inmejorable.
Díselo a los dos que tienes ahí, que tú ya sabes que la dirección deportiva del Real Madrid, en sus planes, cuando quieren fichar a uno nuevo, dicen, simplemente le ponen una premisa. A la hora de delantero, seguir atento a lo que hace el Atlético de Madrid para ver si le podemos quitar a alguno de los jugadores.
¿Cómo lo ve, Manolete?
Si no ha fichado ninguno.
Por eso, ¿cómo lo ve, Manolete?
Eso es lo que queréis desde hace tiempo. Desde tanto por Fernando Torres, por Falcao, por todo lo que queráis, siempre lo Atlético os ha puesto.
Por no venir ni Courtois.
No ha venido ninguno, ni Courtois.
Oye, y para...
Porque siento los colores, no son peseteros como tú, Mario.
Ni Koke, yo sí, yo lo reconozco, Manolete. Pero ni siquiera Koke, que estuvo a punto, que tuvo que entrar...
No, el a punto lo olvida.
Koke, no, tuvo que entrar una persona importante en el despacho de otra persona importante, concretamente el director general, que era en ese momento Jorge Valdano, a parar esa operación porque Koke se iba porque no le daban bola a Manolete, es así.
Y no le pagaban.
No te vuelvas loco, Koke siente los colores,
claro,
y su hermano
siente.
Le ayudó. le supo enderezar el camino cuando alguien se lo estaba torciendo.
Pues eso es.
Sí, sí. Oye, y que para Keylor Navas hace falta meter un poquito más de pasta. Ya escuchaste ayer a
Tito Catalán. Lo vamos a tener. Tú, ayer se emocionó cuando en el larguero le dije que ya le tenía encontrado casa. Él se ve, y ahora hablándote más en serio, Keylor Navas, que han llamado media Europa a esa puerta, se ve, y más en el tema económico, da prioridad al tema deportivo, está enamorado con el proyecto de Simeone. Y se ve que es un proyecto campeón y quiere estar en ese proyecto y quiere sumar, después de la machada que está haciendo Costa Rica, quiere venirse a un equipo que tenga aspiraciones. Y no se te olvide, vuelvo a indicarlo y te lo digo ahora, a mes de julio, la prioridad nuevamente del Atlético de Madrid para la próxima temporada, ni Liga ni Copa, repetir, ir a la final de Champions de Berlín y con ánimo de venganza y poder conseguir ese título.
Otra cosa no, pero el Atleti ahora pasta dieron que menos de lo esperado, porque de los 38 Diego Costa se ha quedado la mitad, Manuel.
Pero era suyo.
Nada, pero tú no te preocupes, si tenemos lo que ganamos también.
Hombre, lo que dice Ray, que es verdad que no era vuestro, pero
la mitad sí, europea. Era una pierna, una...
Y no se te olvide que está la alternativa de Felipe Luis, que por cierto, Felipe Luis le puede estar agradeciendo muchas cosas a Thiago, que le prometió el oro y el moro, y ahora está en tierra de nadie. ¿Qué puede hacer el lateral? A él y a Mourinho han dejado a este chaval, que era un auténtico figura, pues que puede ser que al final se tenga que quedar a llevar el botijo en el Atlético de Madrid.
Bueno, extraña a mí que Mourinho
es un futbolista.
El botijo. Extraña a mí que Mourinho la haga es un futbolista, hombre.
El botijo.
De eso estamos de acuerdo,
Acertaría que vamos en el Atlético de Madrid.
Falacias. Manuel.
No, pues sí. Siga usted bien y el domingo prometo desde las 2 de la tarde no perderme nada.
Ahí está, con la Fórmula 1, que sé que...
Pero escúchalo por la tele, porque en la radio no hay quien lo escuche.
Que sé que te encanta para echarte la siesta. Un abrazo, Manuel.
Cuidaros, amigos.
Hasta luego.
Nos vamos a Londres porque... Qué pena, qué mal día tuvimos ayer con las eliminaciones de Feliciano y Robredo y sobre todo la inesperadísima de Rafa Nadal. Miguel Ángel Zubarraín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo jugó el australiano, eh?
Claro, jugó una barbaridad, hizo 37 aces y 70 y pico tantos directos. Bueno, no hubo partido, en realidad él lo hizo todo, sacó, pegó, mató. Y Rafa intentó lo que pudo, pero no hubo forma de entrar en el juego ni de conseguir nada. Y la verdad es que hay que quitarse el sombrero con el partido que hizo este chico. Vamos a ver si sigue jugando así o si es flor de un día. Yo apenas le había visto jugar un día y no un partido completo. Me había parecido que jugaba bien, pero no a estos niveles. Así que habrá que esperar pacientemente a ver dónde llega. Hoy tiene una prueba de juego con Raonic, que es otro sacador como él, y veremos quién puede más. Así que, bueno, Feliciano López perdió su oportunidad en el tiebreak del segundo set, tuvo 6-3, no lo aprovechó, luego se le fue el partido, y Robredo no tuvo nada que hacer ante Federer, 6-1, 6-4, 6-4, hablan por sí solos. Y ahora están jugando cuartos de final.
Ojo Dimitrov, que le acaba de ganar el segundo a Murray.
Ojo Dimitrov, que le acaba de ganar el segundo, 6-1, 7-6 para Dimitrov. Y también, cuidado, el Djokovic-Cilic. Djokovic ganó 6-1 el primero, pero está perdiendo 5-3 el segundo, con saque de Cilic 30-30. Así que, bueno, es lo que hay. Ya hay dos semifinalistas femeninas también. Las dos sorpresas del año, dos jugadoras que están haciéndolo todo muy bien, Halep y Bouchard, se han colado en una de las semifinales del torneo. No es casualidad.
Bouchard, que fue la que eliminó a Garbiñe Muguruza en Roland Garros. Y Zubi, si Djokovic llega a la final, le arrebata el número uno a Nadal.
No, si gana.
Ah, si gana. Si gana. Bueno, entonces a lo mejor no es tan sencillo, ¿eh?
Claro, no es tan fácil, no. No es tan fácil, hay que ganar.
Ya mucha gente parece que lo da por hecho. Gracias, Zubi.
Bueno, hasta luego.
Resto de cosas, Borja Cuadrado, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, chicos. Pues vamos a empezar hablando cosas del Mundial todavía que no hemos comentado. Mira, una curiosa.
Me extraña.
Porque en Alemania la que se ha desatado, la crisis que hay entre los medios, entre los aficionados, porque el equipo no está jugando bien, eso dicen, a pesar de eliminar a Argelia en la prórroga. Bueno, el caso es que el seleccionador Joachim Löw...
Alegría, como dirías, pues trabajar.
Tan mal no están jugando, ¿eh?
Hombre, bueno, pero la...
Müller ahí. Hombre, es verdad que Argelia le puso ahí un poco contra las cuerdas, pero...
Que Argelia jugó
bien.
Dicen los alemanes, ¿no, Borja?
Los palos,
yo me cambiaba ya, por ellos.
Hombre, pero no lo dudes. Bueno, el caso es que el seleccionador Joachim Löw ha reconocido en la ESPN que la clave del mal partido fue la diferencia de temperatura entre las zonas climáticas de los estadios y sobre todo de los hoteles, claro, entre unas ciudades y otras, que por lo visto son lo que marca la, ¿no?, la diferencia.
Sí, ya lo dice Romero, no hacéis caso, pero es que es así.
Romero, que es muy sabio en esto de los aires acondicionados. Bueno, al parecer, Thomas Müller padece síntomas de gripe y la máxima preocupación que ahora tiene Joachim Löw es que el delantero no contagie al resto de sus compañeros de cara al próximo partido contra Francia, así que más vale que no...
Locos allí con el aire acondicionado, es que en la zona mixta lo ponen a 16 grados.
Claro.
Y el primer día salió del bosque y
eso para que se pone temperatura, fría. Javi, eso para,
no, en Curitiba seguro que nos ponen el aire acondicionado.
Bueno, pero es que una cosa es que haga malo o que haga frío o que llueva, y otra cosa es que te pongan en un sitio cerrado a 16 grados, que está mal de la cabeza, no, con el aire.
Bueno, eso es para que conservéis bien la carne.
Claro.
Pues si no queréis sopa, todos tazas, porque dentro de 2 años tenemos los Juegos Olímpicos, o sea que nos pasará lo mismo.
Exactamente. Y luego te digo una cosa, si se celebra finalmente el Mundial en Qatar en 2022, bueno, eso no va a ser 16, va a ser a 14.
A 14 bajo poner, cero, el aire acondicionado.
Lo van a poner a 14, pero dentro del estadio.
Pongan a 20.
Madre mía, bueno, más sobre el Mundial. Estábamos pendientes de la operación del jugador mexicano Héctor Moreno, el del Español. Ha sido operado con éxito en Guadalajara, en la Guadalajara mexicana. Héctor Moreno va a estar de baja entre 6 y 7 meses, aunque se dice que no va a estar disponible para volver a jugar hasta dentro de un año. Así que mucho ánimo para toda la familia Periga y para la suya.
Además que era un jugador que se decía que podía ser traspasado a un equipo grande de Inglaterra, un equipo relativamente grande, al final parece que se va a quedar sin el traspaso.
Sí,
claro,
sí. La verdad es que es una pena. Y más sobre el Mundial, para cerrar, las casas de apuestas siguen situando a Brasil como favorita antes de que arranquen los cuartos. El triunfo brasileño se paga 3.75-1 por delante de Argentina, que cotiza 5 euros por cada uno invertido. Uh-huh. Alemania y Holanda 5.51, así hasta que llegamos a Costa Rica, que se paga 51-1.
¿Sabes cuánto se pagaba? Es que lo miré. Después de que Costa Rica ganara a Uruguay, ¿sabes a cuánto se pagaba de Costa Rica ganaba el Mundial?
A ver.
1.000-1. Imagínate meter ahí.
Y tú metiste, ¿no? Porque tú eres de los que se anticipa.
Yo soy de los que se anticipa y palma.
El Escorial es de los que el día que Costa Rica se clasifica para el Mundial hace una apuesta por ello.
A ver, vamos con el débil.
Prefiero apostar por Costa Rica, claro, que antes por Brasil.
O sea, vamos con el débil sin ninguna duda. Ahora, si Costa Rica no llega a la final, por un casual que puede pasar.
Sí.
¿Qué sabes?
Yo creo que voy con Alemania.
¿Qué cosas dices?
Alemania,
Mario,
se merece, es que siempre está ahí. Alemania
y Holanda también se merece, que ha jugado 3 finales de Copa del Mundo.
También, Holanda, tienes razón. Pero no sé, Alemania además que juega bien, me gusta.
Yo estoy con Mario.
A pesar del aire acondicionado. Bueno, se van produciendo fichajes y presentaciones. Hoy, por ejemplo, se va a presentar en el Celta el defensa Sergi Gómez. Va a ser a las 6 de la tarde. Un Sergi Gómez que ayer pasó el reconocimiento médico y jugará en el Celta hasta 2017. Nos ha llamado esta mañana Rafa Góngora desde Almería para confirmar que el equipo almeriense ha cerrado el fichaje del delantero israelí Emet, que ha jugado varios años en el Mallorca, el último en segunda, y que va a estar en el Almería, va a firmar durante las próximas 2 temporadas. Es el segundo fichaje que hacen desde el Mallorca después de Chimo Navarro. Ojo que uno que se va es el argentino Diego Perotti, y me ha sorprendido, se va al Genoa por solo 350.000 euros.
Bueno, llevaba ya una época...
Era un jugador que prometía muchísimo.
Es una pasta.
Es una pasta, pero bueno, para lo que...
Le costó una pasta.
Por eso, por lo que le costó al Sevilla, pues...
Llevaba desde diciembre queriéndose ir.
Es una pena, sí, 350.000 euros. Principio de acuerdo, nos dice Gaby Ramos, de la Real Sociedad, con el Heerenveen, el equipo holandés, por el delantero islandés Finnbogason.
¡Hombre! ¿Van a fichar a Finnbogason?
Que me han comentado por aquí en la redacción que ha marcado un montón de goles, o sea que en la liga holandesa, así que habrá que estar muy, muy atentos la próxima temporada. Y en el mercado internacional, Kaká ya ha sido presentado en el equipo Orlando de la Major League Soccer. Kaká que abandona
el fútbol europeo. Llevamos 3 o 4 años diciéndolo, pero al final, Kaká.
Y esto es lo que decía.
2012, until now.
Desde 2012 hemos estado manteniendo conversaciones hasta el día de hoy en el que hemos firmado el contrato. Estoy muy feliz por hacer este sueño realidad. Muchas gracias a todos.
2012 que...
Hubo un par de giras de Escorial en las que pensábamos que se quedaba allí directamente.
Sí.
Te lo digo en serio.
Alguno le empujó.
Pero te lo digo en serio.
Bueno, claro. Eso, alguno seguro que le empujaría.
Y habéis escuchado que dice que ha cumplido su sueño.
Claro, por fin de jugar en los Orlando. Claro, que tiene el Disneylandia ahí a un paso, claro. Y al final...
De Orlando, de ver los tomates de toda la vida, en fin. Gracias, Borja. Nosotros aquí lo dejamos. Hoy descanso de fútbol, aprovechad. Esas tardes que no habéis podido ir al gimnasio, no habéis podido ir a tomar una caña con la gente porque había mundial, porque había fútbol. Dejadme en paz, que quiero ver el mundial, quiero ver el fútbol. Bueno, pues hoy y mañana podéis tomar, ya sé que tú no.
¿Viene mañana Gallego?
Sí, mañana ya viene. Mañana ya viene, pero tampoco hay mundial. Hasta el viernes, que empiezan los cuartos de final. Más deporte a las 8:30, en hora 25 deportes, con Francisco José Delgado. Adiós.